justicia para las mujeres es?
Para mí la justicia es resarcimiento, dignificación y vida para las mujeres. Fortalecer esos sistemas de justicia también desde nuestros idiomas, desde que también reconozcan que nuestra lucha no solo es para los pueblos, sino que es para todo un país completo.
Al concepto de sanación, cuando tú entiendes, cuando recibes justicia, te sientes sana, te sientes recuperada, ¿verdad? De la agresión, de la situación a la que has sobrevivido.
Muy importante hablar de justicia para las mujeres, es velar nuestros derechos, es dejar ya de guardar silencio.
Es el respeto a nuestros derechos, el respeto a la verdad y el respeto hacia la forma de nuestra vida.
Que es parte también de una vida digna y de una vida feliz y un lugar seguro donde poder vivir, donde poder cumplir nuestros sueños y hacer básicamente todo lo que queremos.
Darle a las personas lo que se merecen, específicamente como mujeres que somos discriminadas, tanto por el racismo que vivimos aquí en Guatemala.
No tienen las condiciones necesarias para que ellas puedan accesar a la justicia, no obtienen lo que ellas merecen y existe mucha discriminación.
Y también cuando vamos a presentar una denuncia, si sufrimos algún tipo de violencia, pues ser atendidas como debería de ser, que muchas veces no pasa así, porque cuando presentamos alguna denuncia, pues no se nos pone la atención debida para eso, sino vamos acompañadas de alguna institución, ¿verdad?
La justicia no significa nada. Nosotras como mujeres trans somos las olvidadas por este Estado, las rechazadas por el Estado.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal y lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Guatemala y Chimuleo, una tierra de contrastes donde las injusticias y las violencias conviven en un territorio de gran riqueza y diversidad natural. Su gente trabajadora lucha por la justicia y la paz en una dura etapa post-conflicto y políticas extractivas que generan empobrecimiento y violencias. La justicia se aparece tímida en el horizonte tras arduos esfuerzos desde las feministas y mujeres indígenas. Guatemala y Chimuleo, un país en donde las flores y las luchas de las mujeres duran todo el año.
Abuela Luna, traemos los pies, traemos el corazón, traemos el canto para danzar en esta mañana que nos acaricia con este maravilloso sol tibio. Que todos levanten su espíritu, que todas levanten su espíritu, que se despierta la energía de la fiesta colectiva. ¡Ae!
En el territorio de Chimuleu convergen el racismo, el sexismo y el clasismo, como un todo imbricado y sobrepuesto. Nadie sabe dónde empieza uno y termina el otro, pero convergen de manera cruel en los cuerpos y vida de las mujeres, sobre todo de las mayas, xincas y garífunas que han sido racializadas. Chimuleu, un territorio colonizado que ha mantenido intacta la estructura militar que lo invadió, que sufrió 36 años de un conflicto armado. El ciclo de la invasión, el despojo, la expoliación y el racismo están enraizados en la sociedad desde hace más de 500 años.
La violencia que enfrentan las mujeres indígenas de Guatemala está conectada a su historia colonial, a la historia también que tiene relación con la independencia y a la historia con la creación de lo que es el Estado guatemalteco hasta el presente. La historia colonial nos muestra que hay 3 siglos de fracturas, 3 siglos desde los cuales se borra por completo las culturas indígenas y se instaura un nuevo régimen. Con este nuevo régimen patrimonial, también religioso, también económico, se instauran nuevas relaciones sexuales, en donde vemos que las mujeres pasan a ser objeto, pasan a ser seres que no deciden ya por su vida y también que son objeto utilizado por los conquistadores. Ven que se les despoja de los últimos territorios que poseen para su independencia económica. Entonces vemos que hay una toma de su cuerpo, del territorio de su cuerpo, y también una toma del territorio material, físico, el que todavía les permitía ciertos niveles de independencia y ciertos niveles también de mantener sus lógicas internas comunitarias.
En Guatemala, múltiples han sido las formas o estrategias que las mujeres indígenas y feministas han adoptado en la búsqueda de la justicia y el derecho a vivir una vida libre de violencias, violencia sexual y reparación digna. Conoceremos algunas de ellas. Las organizaciones de mujeres en Guatemala aportaron propuestas en el marco de los acuerdos de paz. En especial, denunciaron las múltiples violaciones a los derechos humanos y la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Propusieron ante la Comisión del Esclarecimiento Histórico y el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica la importancia de reconocer la violencia sexual perpetrada durante el conflicto armado.
La justicia para nosotras es la recuperación, digamos, de mecanismos de acuerpamiento para restituir derechos que han sido vulnerados, ¿verdad? Diferentes derechos y en diferentes dimensiones. Es importante, digamos, analizar la situación de la justicia en el país, en el marco del conflicto armado y en estas épocas. En el marco del conflicto armado, luego viene, digamos, el primer esfuerzo de justicia fue con los acuerdos de paz para poner como en blanco y negro todas las atrocidades que ocurrieron en el conflicto, pero también todas aquellas circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que generaron la búsqueda de justicia y del levantamiento de un pueblo en la búsqueda de tener esa justicia en todos los ámbitos.
Bueno, desde el movimiento de mujeres y feminista, el sector de mujeres, creo que fue muy importante hablar sobre cómo desde el conflicto armado interno, cuando se hablaba de la negociación por los acuerdos de paz, se empezó a hablar sobre la violencia o acoso sexual que el ejército había hecho en contra de las mujeres de los diferentes pueblos, y era como una estrategia también parte de la guerra. Creo que para las mujeres y feministas que estuvimos en el sector de mujeres, este fue un punto político muy estratégico. Recuerdo que mis compañeras antecesoras, ¿verdad?, pusieron el punto. Creo que en el marco de la Comisión de la Verdad se empezó a posicionar la violencia sexual como un delito de lesa humanidad, como una acción de tortura específicamente hacia las mujeres. Incluso parte del botín de la guerra, ¿verdad?, eran los cuerpos de las mujeres. Para nosotras es importante visibilizar que esto ha sido una discusión al interno del movimiento de mujeres y feministas, y que fue abriendo brechas para que hoy se hablara de esa justicia transicional y específicamente de evidenciar que sí hubo violencia sexual sexual en el pasado y específicamente en el conflicto armado, y que hoy tiene una vinculación con el presente y que es importante tener acceso a la justicia.
Nosotras empezamos acompañando mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el año 2003, después de que CAP había empezado a hacer un proceso de acompañamiento psicosocial en las comunidades. Entonces identificaron que una cosa era el acompañamiento psicosocial, pero a la par de ese acompañamiento había que hacer otro tipo de acompañamiento más organizativo, más de empoderamiento de los derechos de las mujeres, para que las mujeres pudieran hablar de la violencia que habían atravesado. A partir de ese trabajo, dentro de la organización se empezó a diseñar toda una estrategia de sensibilización y de divulgación de lo que había significado la violencia sexual contra las mujeres. Y entonces empezamos a levantar el tema junto a otras organizaciones, por supuesto, sobre cómo la violencia sexual en el pasado y el presente es un delito. En ese momento era eso, la violencia sexual es un delito, aunque hayan pasado 30 años.
En el año 2010 surge Mujeres Transformando el Mundo. Somos una organización de mujeres que queremos acompañar a otras mujeres al acceso a la justicia. De esa cuenta que nos sumamos a la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, conformada con UNAM y ECAP, este modelo de reparación involucra al Estado como un ente responsable de reparar, pero sobre todo de desvanecer aquellas condiciones de vulnerabilidad que ya persistían, que ya existían previo a los hechos de violencia, como es el racismo y el machismo y la desigualdad social. Las causas del conflicto armado persisten. Una de ellas es la disputa del territorio en esta región. Esas condiciones económicas en la comunidad no han cambiado. Y eso es parte de lo que teníamos que abordar. Es así como nos vamos planteando diferentes medidas de reparación de las cuales el Estado debe de responder. Son 18 medidas, 2 económicas y las 16 que el Estado debe implementar. Un estándar de reparación muy básico, elemental, podríamos decir, son derechos que toda persona debiera de gozar, como el acceso a la salud, a una vivienda digna, a la educación. Sin embargo, esos derechos en la mayoría de las comunidades del país aún no son tangibles. Por lo tanto, no podíamos pensar en otro estándar más alto si la base fundamental, si las condiciones elementales no están dadas. Es por eso que, por ejemplo, tenemos la clínica móvil como un primer esfuerzo de esas medidas de reparación, pero están establecidas en garantizar acceso a educación, salud, vivienda y sobre todo la titularidad de la tierra en esta comunidad.
Actual es parte de un continuum histórico que asocia la violencia generada en el marco de la política contrainsurgente, que se caracterizó por el odio generado por el racismo y el espejismo de superioridad sobre la población maya y campesina.
Una de las razones del trabajo de CONAVIGUA es la lucha contra la desmilitarización del país, la búsqueda de los familiares detenidos y desaparecidos forzosamente, el acompañamiento a todas las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y también buscando apoyo para dignificar la memoria, no solo de los muertos, sino dignificar también la memoria, la vida y la lucha de todas las mujeres creemos que es muy importante la búsqueda de la verdad, la búsqueda de justicia, la búsqueda también de la responsabilidad del Estado en resarcir a las víctimas de todo lo que dejó el conflicto armado interno. También trabajando en levantar memorias como este lugar, para que la nueva generación conozcan la historia del pasado y conozcan lo que pasó con sus familiares, puesto que muchos de los niños y jóvenes no vivieron la guerra, pero sí los abuelos, las abuelas, los papás, las mamás, sí sintieron lo que es vivir la guerra, y por ello es muy importante la creación de Memorial para la Historia, de Monumentos para la Historia, para poder recordar a los nuestros. Pero también el otro trabajo que hacemos es encontrar estos espacios de armonización entre los vivos y los muertos. El resarcimiento digno y justo para las mujeres. Con todo ese trabajo, muchas seguimos esperando esa reparación, pero también en el tiempo, en el espacio, siempre ha habido toda esta intención de encontrar a nuestros seres queridos.
Los estudios realizados en el marco de la Comisión del Esclarecimiento Histórico y el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica identificaron 1.465 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Ambos reconocieron el subregistro en casos de violencia sexual. Las manifestaciones de violencia sexual se asociaron a desnudez forzada, violación sexual masiva, violación sexual como método de interrogatorio, embarazos forzosos, convivencia marital obligada, esterilización no consensuada y esclavitud sexual y doméstica, entre otros vejámenes. La búsqueda de la verdad y la justicia ha sido una ruta larga. El camino de la búsqueda de la justicia transicional en Guatemala ha sido en sí un transitar largo. ¿Pero qué es la justicia transicional? Es un proceso que busca, tras el conflicto armado acaecido en Guatemala, que la sociedad transite del autoritarismo a la democracia. Esto solo será posible si se enfrenta a la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, que deben ser asumidas como un legado de violencia que debe ser resuelto.
El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó este viernes al teniente coronel Stilmer Francisco Reyes Girón a purgar 120 años de prisión, y para el excomisionado militar Heriberto Valdés Asig, 240 por los delitos contra deberes de la humanidad por el caso Sepúrzarco. La sentencia indica que las víctimas fueron tratadas como animales por los soldados. Según la jueza, el caso Sepúrzarco evidenció el trato cruel e infame al que eran sometidas las mujeres. Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1983 en el destacamento militar Sepúrzarco, ubicado en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal.
La justicia transición en nuestro país ha demorado muchísimo, demoró posterior a la firma de la paz, no es hasta años recientes, 2013 apenas, digamos, aunque antes había sido el juicio de las dos R's, los casos de desaparición del JUTE, y el mismo caso, por ejemplo, de Mirna Mac, que aunque no es todavía en el marco de justicia de transición, porque es un crimen que se comete en el marco del proceso de negociación, sí sienta las bases para que el Estado de Guatemala se responsabilice por la justicia en estos casos.
El romper el silencio de los pueblos, el decir todo lo que se vivió. Y un punto importante para mí es el que las mujeres hayan podido decir su verdad. Yo creo que el hecho de que las mujeres que vivieron violaciones sexuales de diversa índole en este proceso, pues ha sido porque ha habido unas condiciones mínimas que ellas han tenido, no, no solo por la fuerza que ellas han tenido de guardar el silencio, porque para vivir eso y guardarlo ha sido súper duro. Sin embargo, con las condiciones que se generaron a nivel de organizaciones sociales, a nivel de marcos teóricos, yo veo este proceso más colectivizado. No, son ellas el centro, pero hay un tejido que se ha hecho alrededor para que ellas pudieran sentir la posibilidad, en primera instancia, de que alguien les preguntara, ¿verdad? Que alguien preguntara, además de masacres, muertes, desarraigo, despojo, desplazamiento, ¿hay alguien que vivió violencia sexual? Yo creo que el que alguien hubiera hecho la pregunta fue como el canal que dijeron algunas sí. Ahí viene ya la parte de la valentía, de decir, yo me voy a atrever a decir que fui yo.
Ese transitar adopta estrategias diferentes, desde acciones jurídicas, penales, políticas y éticas, en donde los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos rindan cuentas a la sociedad de los actos cometidos. Es por ello que la justicia transicional puede conllevar procesos judiciales, búsqueda de la verdad, reparación y reformas institucionales, entre otras formas. La verdad sin justicia es como la tierra sin agua, es como la tierra sin sol, es como la vida sin esperanza. Conocer la verdad es necesario, pero no suficiente. Para alcanzar la paz y la reconciliación, se hacen necesarios mecanismos de justicia para víctimas y sobrevivientes.
Creo que a lo largo de la historia, las feministas hemos ensayado diferentes tipos de justicia. Y de las que más resultado hemos obtenido es de este feminismo que propone la recuperación de nuestros poderes. La recuperación de la confianza en nosotras, de la construcción de los colectivos, de las colectivas, de estar juntas, de acuerparnos. Creo que el feminismo es una fuente de aprendizaje social y para los movimientos sociales de cómo se hace la justicia y de cómo se construye esa justicia feminista. Es la que nos hace confiar en actoras de cambio, en que esta es una posibilidad para humanizarnos, no solo las mujeres, sino todo. Y es fabuloso al confluir con la cosmovisión maya, que también enriquece esa propuesta de justicia y que se basa en el bienestar personal, colectivo, de las redes sociales.
Conocer las diversas estrategias desde las mujeres mayas y feministas en la búsqueda de la justicia transicional que permita avanzar hacia la reconciliación y la paz, desde la denuncia sobre la violencia sexual en los juicios contra militares perpetradores de violencia sexual, hasta formas diversas de sanación del cuerpo y espíritu, atendiendo a la memoria del cuerpo para sanar. Otras formas de buscar la justicia ha sido la de posicionar en el imaginario colectivo que la violencia contra las mujeres no es natural, que debe ser sancionada. De esa cuenta surgieron múltiples iniciativas para establecer que la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, es un delito, que el Estado debe atender, sancionar y prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres. Surgen la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
Desde hace muchos años, la propuesta feminista de la erradicación de la violencia contra las mujeres, el punto central es el cambio del sistema. El sistema que oprime y este sistema que está compuesto por una estructura que ha llevado a las mujeres a unirse y a crear esfuerzos colectivos. Hay una serie de esfuerzos como iniciativas de ley, propuestas de políticas públicas, mecanismos, acciones concretas para el apoyo directo a las mujeres. Y en ese sentido, en los últimos años, pues en Guatemala se ha avanzado hacia el acceso a la justicia desde posicionamiento feminista, que es también ver la integralidad de las mujeres. Y en este sentido, en los últimos años, las mujeres defensoras de derechos humanos y defensoras del derecho a vivir libres de violencia se han enfrentado con que todos esos mecanismos, todas esas luchas, para otras mujeres ahora hay que convertirlos, transformarnos para defender a las defensoras que defienden derechos humanos. Porque el sistema ha generado una serie de condiciones en las cuales las defensoras son criminalizadas, judicializadas, que les imposibilitan ejercer su trabajo.
Otra estrategia utilizada desde las feministas y mujeres indígenas es la atención a mujeres sobrevivientes de violencia. La creación de los Centros de Apoyo para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, conocidos como CAIMUS, han sido una respuesta de las organizaciones. Han presentado a las mujeres a través de un modelo de atención que de manera integral proporciona servicios de asesoría jurídica, atención médica, psicológica, asistencia económica y albergue temporal a mujeres sobrevivientes.
Nos hemos dado cuenta dentro de la experiencia, quienes acompañan son las mujeres, seguimos siendo las mujeres quienes acompañamos, porque los hombres lo que hacen es quedarse atrás, o dicen, bueno, yo llevo el dinero, tengo el dinero, pero no es eso, ¿va? Entonces, eso ha sido como esa parte de la experiencia, ¿verdad? Y que a veces nos sentimos también impotente, porque quisiéramos, digamos, que toda la familia, o por lo menos la comunidad, si hablamos de la red de cuidado, ¿va? O sea, viven como eso, ¿verdad? Bueno, le pasó, es su problema y es eso hasta ahí nada más, ¿va? Entonces también vemos esas situaciones que pasan, ¿verdad? Como que no haya pasado en la comunidad y que eso no es problema. Y a esas limitantes que también tenemos las organizaciones de mujeres, se requiere también de recursos. Recursos, digamos, económicos y recursos, digamos, de un personal multidisciplinario, y es donde las organizaciones a veces no llegamos a tener eso. Nosotros desde la experiencia, desde el trabajo y la convicción, pues lo hemos estado haciendo.
Las amenazas de parte del agresor ya no se sigue con estos casos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a denunciar, saben que yo estoy denunciando, ¿verdad? Me llegan a amenazar de muerte, de lo que sea. Entonces yo para no sufrir esas cosas me quedo hasta ahí y ya no le doy seguimiento. Y en otros casos, estamos hablando tal vez del de 10 casos, un solo caso, ¿verdad? Que se ha llegado, pero sí requiere de bastante fuerza, es muy desgastante para que pues proceda a la justicia y se llegue a la cárcel al agresor.
Otra estrategia implementada es a la sanación del cuerpo y la mente, la ley de las mujeres.
Todo el proceso que Actoras de Cambio ha hecho, y las mujeres hablan de otras formas de justicia, porque ellas ya decían, en nuestras comunidades no nos escuchan. Vamos al juzgado de paz y nos dicen que nos reconciliemos con nuestras parejas o porque nosotras también somos culpables de la violencia que pasa en nuestras casas. Las mujeres plantean eso como una forma de que no hay justicia para ellas en las comunidades e incluso fuera de su comunidad como municipio y departamento. Entonces se hace esta investigación que actualmente está saliendo, realmente es algo nuevo para todas, y se le llama la Ley de Mujeres, hecha por la compañera Amandine Fulchirón, fundadora de Actoras de Cambio. Recabe toda esta información desde las mujeres, y las mujeres hablan sobre la Ley de Mujeres, que para ellas es una propuesta política de reconstrucción del amor, la libertad desde las mujeres. Ellas dicen, la Ley de Mujeres para nosotras entonces es escucharnos entre nosotras las mujeres. La Ley de Mujeres es la red de mujeres que están en nuestras comunidades, más allá de una ley estatal o una ley en la cual no se hace justicia para nosotras y no se nos escucha. Entonces, la red de mujeres, lo que plantean ellas es de que ahí tenemos el espacio de no somos señaladas, en la cual no somos criticadas y todas las mujeres nos escuchan, porque de alguna forma mi historia conecta la historia de la otra. Y solo así podemos reconstruirnos, porque entonces existe apoyo, acompañamiento entre nosotras. Y sobre todo lo que busca la red también es acuerparnos entre las mujeres, acompañarnos.
Estado debilitado por políticas neoliberales, con una de las cargas tributarias más bajas de Latinoamérica, un estado con baja presencia institucional en áreas rurales, donde prevalece la impunidad, donde el racismo, el sexismo y el clasismo excluye a las mujeres indígenas y les niega cotidianamente la justicia.
Logramos la sentencia a partir de ese momento. Nos preguntamos cuál era el mejor mecanismo para impulsar las medidas de reparación. De esa cuenta veíamos la importancia de que las mujeres fueran parte de ese espacio de implementación de las medidas de reparación. Por lo tanto, se convoca a la institucionalidad en principio para darle a conocer los resultados del proceso. Es importante que la implementación de la reparación exista un ente rector del Estado. Lo que nosotras vemos es que ahí se pierde la posibilidad
la gran posibilidad del ejercicio de esa implementación o de esa petición por parte de las mismas víctimas. Y para nosotras es un rol sumamente importante. Por ejemplo, en el caso de Sepúr Zarco, las abuelas fueron nombradas Nasholomí, que en quechí quiere decir la que va al frente. Y de esa manera cada una de las abuelas ha tomado la responsabilidad de una medida.
Múltiples estrategias mantienen la esperanza por una vida mejor para las mujeres, para los pueblos que en Ishimuleu han resistido. Trabajan por una vida mejor, por un futuro mejor para sus hijos e hijas, por una vida libre de violencia.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia, por la rabia.
Es importante como fijarnos en la justicia feminista, como un lugar. Yo creo que, digamos, como la parte fundamental para la justicia feminista es estar en redes, ¿verdad? Es creernos entre nosotras, es acompañarnos entre nosotras, es acuerparnos entre mujeres, es como darnos la palabra, ¿verdad? Darle el valor a la palabra de cada una, y desde ese valor es como buscar estrategias colectivas para salirnos, ¿verdad?, de procesos de violencia, pero también para sacar, ¿verdad?, como al agresor o a quienes están agrediendo en ese proceso, para sacarlo a un escenario en donde se está escondiendo, ¿verdad?, y como ponerlo ahí en la colectividad para que las mujeres podamos decir qué es lo que necesitamos en relación a la reparación.
Es pensada únicamente en el marco de procesos jurídicos. Sin embargo, lo justo trasciende el espacio del tribunal para encarnarse en los cuerpos de las mujeres y de sus comunidades. Y muchas veces es ignorado también, no únicamente por el Estado guatemalteco y sus instituciones, sino que por las aliadas. Procesos de justicia transicional como un camino ha sido necesario y ha apoyado grandemente algunas de las reivindicaciones de las mujeres mayas y de sus colectivos, pero obviamente no puede satisfacerlos todos porque se incrusta en una estructura estatal que no está pensada para mujeres ni para pueblos indígenas. Creo que nuestras alianzas con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones de pueblos, con organizaciones feministas, ha sido rica y funcional, ¿verdad? En tanto como sujetas políticas hemos podido hacer alianzas, pero no hemos podido desestructurar las relaciones de desigualdad y de dominio que existen entre mujeres ladinas, mestizas, extranjeras, mujeres mayas. Sin embargo, siento que estamos asistiendo a un nuevo momento en donde habemos otras mujeres que tenemos otras herramientas, pero tenemos referentes, ¿verdad?, políticas, las mujeres de Sepúr Zarco, Conavigua. O sea, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que tener? En ese sentido, ya no únicamente nos sumamos a las demandas de las mujeres por ser mujeres, sino que nos pensamos como sujetas sociales y un cuerpo histórico socialmente construido que también tiene referentes ancestras y también tiene sus debilidades, ¿no? Sin embargo, hemos podido utilizar todas las herramientas que están, digamos, alrededor para posicionarnos y lograr objetivos específicos.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal y lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo, en la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que...